¿Cómo estamos, Pablo Esmirlián?
Muy buenas tardes.
Bueno. Acá sí, estoy.
Ahora
estoy.
Sí, ahora sí.
Muy buenas tardes, Sapo, buenas tardes, Juanchi.
¿Cómo estás, Pablo?
La idea podría ser cuando lo viejo es nuevo otra vez. Una idea que sobrevuela un poco la columna intitulada el día de hoy.
Bien.
Porque esto, a mí me pasó un poco eso, ¿no? Cuando lo escuché por primera vez este disco, Temples, de la banda Temples, dije, ¿esto qué es? ¿Son los Beatles? Ahora, Juanchi decía, es Pink Floyd.
La primera
del primer disco.
Es psicodelia de los 60, ¿no? Y de ahí podés estar en los Beatles y Pink Floyd. Entre lo más pop de la psicodelia y lo más puro de la psicodelia.
Bueno, estamos escuchando el disco Sun Structures de la banda Temples, que para algunos es el disco del año.
Así nomás.
Así nomás. ¿Quiénes son? Por ejemplo, para la KPL. Ah, no existe más.
Por ejemplo.
Podría ser, ¿no? Para algunos, tipo de la KPL.
Dentro de la KPL, digamos, ¿no? Algún integrante particular.
Un Rosadilla.
Un Pablo Álvarez.
Un Esquenone.
Sí. Bien, sí, el ratón Rosadilla curte mucho la neopsicodelia.
Contento por el tercer gobierno del FA y porque Sun Structures
es el disco
disco del año para algunos.
Medios musicales prestigiosos que estarían hablando de...
Y artistas, por ejemplo, mucha manija de los Gallagher, de Oasis.
Mirá, bueno, esto suena mucho a Indu Times. No sé si ubican la canción Indu Times de... Bueno, ubicás es que no le pone el arranque. A ver si no suena igualito
a
Indu Times. Noel y Liam Gallagher, ambos estarían dándole para adelante a la banda Temples.
Y Johnny Marr también.
Y Johnny Marr, ex guitarrista de los Smiths.
Y Rough Trade, del sello inglés, lo declaró el disco del año.
Bien, así nomás.
Y capaz que sí, capaz que no hay rivales en esta arena de la psicodelia. Pero sí, seguramente hay rivales en esto de reciclar sonidos viejos, ¿no?
Sí, sí.
Porque más o menos todos los que están saliendo ahora tienen como una impronta muy marcada y más y de esta época, ¿no?
Acá está yendo un track de Oasis. Para que le meta el tonito hindú. Al Oasis, ¿no? Digo, la tiro. Máscula Shaker, podría ser así. Bueno, bien, no importa. Claro,
pasa que ahí
cuando, bizantina.
Cuando empiezan a cantar, ya ahí te lleva a Oasis.
Sí.
Pero si lo pones en mute. Pero bueno, de Temples, ¿qué sabemos de Temples? Que Sun Structures, para algunos, el disco del año. Se editó en febrero del 2014 por el sello Heavenly Records, que esta es una banda que oriunda de una localidad que es... ¿Dónde está? ¿Dónde son estos muchachos?
¿De Cardona, no?
No son. Son de más
¿Pueblo Menafra?
No, es como del centro de Inglaterra. No tenía por ahí se me pasó.
Hertfordshire.
De algo que termina en Shire.
Bien.
Y que habían sacado un par de EPs que habían sido muy bien recibidos. Y bueno, finalmente en febrero de este año presentan este disco que tiene eso, ¿no? Ese sonido, esa psicodelia muy sesentosa, muy marcada. Es un cuarteto que lo integran James Edward Bagshaw, Thomas Edward James Walmsley, Samuel Lloyd Toms y Adam Smith.
Bien. ¿Son de Adam Smith? Ya sí. Vamos a hablar de él, ¿no? Porque aparte
son
muy
de,
interesantes con respecto a teorías económicas, pero
son ¿sabes de dónde son? De Kettering, Northamptonshire.
Ahí está.
Y se formaron en el 2012. Y hay que escucharlo, está en SoundCloud, hay una página de ellos para escuchar su música de forma absolutamente legal y gratuita. Y si no, bueno, encargarse el disco.
Yo me lo encargué el disco.
En Spotify también. Pero para Spotify, para tener una cuenta en Spotify, es gratis también.
Sí. Esmirlean, ¿qué las hace merecedores del mote de mejor disco del año?
Bueno, en realidad, yo que sé, yo no sé si yo lo pondría como mejor disco del año.
Pero anda bien.
Sí, sí, en un top 5 te entra, seguro.
Buenas canciones, buenos cruces de guitarras, buenos pasajes musicales solistas y viajados.
Todo eso estaría de acuerdo. Sí.
Letras intrincadas, crípticas, espaciales.
Sí, ¿no? Yo no sé si tanto. No. Pero lo a mí igual esa cosa de ir al pasado para encontrar el sonido del futuro, a veces es medio tramposa, ¿no? A veces puede parecer como una especie de hasta de pereza creativa, ¿no? Decir, bueno, ta, vamos por acá. Pero yo creo que ellos igual logran renovar un poco el género, ¿no? Uh-huh. No queda como un mero capricho, nosotros somos unos colgados con esto y hacemos esto, que lo hacían hace 50 años, y sin embargo le dan como una vuelta de tuerca. Porque no es en algún momento aparecen unos sonidos que obviamente no son de los 60.
Claro.
Y ahí está, de ese cruce es de donde salen y después hay una parte de la estética y del nombre del disco, estas estructuras solares, hay una cosa ahí, un viaje interesante.
La música está buenísima. Uh-huh. Yo las letras no le presté ni la más mínima atención.
Las letras de la psicodelia nunca dieron mucho tampoco, ¿no? Sinceremosnos ahora.
No, pero lo interesante de la psicodelia, ¿qué es? Más que la letra.
La música.
Claro, la música.
El viaje. El viaje, lo mántrico.
Y por ahí entender alguna palabra.
Sí.
No, pero más que nada, por lo menos a gusto de consumidor.
Claro.
Que alguna palabra aislada.
Sí, hay como versos que se repiten como mantras, ¿no?
Años luz.
Años luz.
No, por ejemplo, ¿no?
Podríamos hacer el decálogo del letrista de rock psicodélico, ¿no? Sí. Cosas que tenés que incluir sí o sí.
Dejaste el gas prendido. Porque eso también está bueno que te lo tire una canción psicodélica, ¿no?
Tené cuidado con esa hacha, Eugenio.
Ah, pero eso es...
Pink Floyd.
¿Pero por qué con esa hacha,
Eugenio? Be careful with that axe, Eugene. Es una letra de Pink Floyd, digamos.
Ah, ¿no? Bueno, no, pero eso no es práctico, sapo.
No, ya sé.
Yo te estoy hablando de que te den un consejo práctico.
Ah, por ese lado.
Y sí, porque probablemente vos...
Descolgá, entra la ropa que va a llevar.
Exacto. Porque cuando vos estás en ese viaje de escuchar música psicodélica...
Te olvidás de las cosas que
te olvidás de las cosas.
Sapo.
Y está bueno que cada tanto, al final de por ejemplo, esa canción de 17 minutos...
Claro.
Al final te digan...
Sapo, se te va a pasar el pescado del horno.
Chequeé el pescado.
Es verdad, pasa mucho con el que escucha psicodelia. Claro. Por lo general presenta platos quemados, ¿no?
Mañana te vence la factura de UTE.
Sí,
por ejemplo.
Antes pagate las 12, ¿viste? No, bueno, la canción que apaga dura 34 minutos y claro. La arrancaste a escuchar 11:45, sí. ¿No? Y te colgaste con la canción.
Eso sería psicodelia con no es contenido social con
con mensaje, como dice Juan.
Mensaje práctico.
Claro.
Mensaje práctico para que usted escuche psicodelia, pero que no se vaya tampoco al carajo, ¿no?
Ahí.
¿No? Claro. Eso sería como todo el titular.
La neopsicodelia es esa, ¿no? Una psicodelia un poco más lavadita, ¿no?
O sea, sí, exactamente.
El viaje hasta ahí, acotadito, ¿no? Claro. Te cuelgues tanto.
Viaje más cortos.
Bueno, la música de Superman sonando en este momento.
Que arranque, ¿no?
¿No era el cazador del arca perdida?
Son todas medias parecidas. Vamos a decir la verdad.
Hablemos de la pantera, ¿no? Rosa.
Sí, sí. Un clásico, una tonada muy muy reconocible.
No, escuchamos de la banda de sonido de la Guerra de las Galaxias, de Star Wars, la película original del año 77. Porque, la razón es esta, porque el viernes pasado se dio a conocer un adelanto de la nueva película de la Guerra de las Galaxias que se va a estrenar más o menos dentro de un año, en diciembre de 2015.
Sigue la saga, de alguna
manera. Sigue
la
saga.
Ese limón totalmente exprimido, ¿no?
Pero parece que tiene
jugo.
Más jugo para alargar. Y hay varias razones. Una es que...
Vende mucho,
pero otra es que hay un nuevo jugador acá, en este asunto de la Guerra de las Galaxias, y
China.
Es Disney.
Ah, que la compró.
Disney, en octubre de 2012, compró Lucasfilm, la empresa de George Lucas. Y con esa empresa compró la franquicia de la Guerra de las Galaxias con la intención, o sea, nadie gasta 4.000 millones de dólares, claro, si no piensa sacar
crédito.
Y la Guerra de las Galaxias parece que tiene cuerda para rato.
Y sí.
Acá hay que hacer una aclaración, porque a ver, los fans de la saga original, ¿no? De las tres primeras películas, la Guerra de las Galaxias, el Imperio Contraataca y el Regreso del Jedi, se vieron muy decepcionados cuando George Lucas resucitó la Guerra de las Galaxias con las tres primeras, las tres precuelas.
Pero si se hiciera un plebiscito, ¿ganaría el apoyo a la precuela o el rechazo?
El rechazo.
Hagamos, ¿Vos decís que ganaría el rechazo?
Hagámoslo acá, es muy representativo del planeta esta mesa.
Sí, no, por supuesto.
Perdón.
De acá ¿no? hay un...
Yo represento a Asia y África.
Perfecto.
¿No? Juanchi, Alemania.
Eso sería el bigote, al Meli, más que nada. Alemania e Italia de los 30. Está bien.
Juanchi a Europa.
Europa.
Europa. Y Pablito a Estados Unidos y Oceanía.
Y América Latina. Si no, que América Latina no representa a nadie. No. Bueno, estamos perdiendo el tiempo en esto, pero...
No, pero la verdad, yo no vi las precuelas.
No la viste.
Y por ende, votaría...
Yo vi las precuelas y me sentí un tanto decepcionado.
O si no, estafado.
Sí, pero aún así... prefiero que existan. O sea, que soy de la vieja escuela, un moderado. De la vieja escuela, un moderado.
No, radical.
En tu caso,
yo me definiría como moderado también. Uh-huh. Pero las precuelas tienen momentos que dan un poco de vergüenza ajena.
Sí, sí, totalmente.
Entonces, ¿qué pasa? Eso no es muy auspicioso. Decir, bueno, vamos a reciclar lo de hoy, ¿no? De hacer de lo viejo algo nuevo. Pero ¿cuál está la clave acá? Es que no está más George Lucas en el medio, que es algo muy bueno, ¿no?
¿Por?
Porque George Lucas fue el responsable absoluto de esas precuelas y se entreveró solo.
Perdió el mojo.
Sí, de ahí le faltó la chispa.
Cocaína se llama.
No sé por qué siempre aparece el
tema. Cuando creaba las primeras guerras de las galaxias, se juntaba con sus amigos, Coppola, Spielberg.
¿Vos decís que había sustancias involucradas?
Sí, se juntaban a drogarse. Y de esos grandes banquetes de drogas salían ideas, piloteaban ideas, etc.
Bueno, no, yo no voy a hablar de eso.
Un Lucas más sano. 20, 25 años después, le erró.
Claro, yo no sé si... No quiero entrar en ese tema de
pero es verdad.
Pero
no conozco la historia del dedillo.
Acá hay un hombre clave que se llama J.J. Abrams.
Bueno.
J.J. Abrams es, entre sus... En su currículum figuran, por ejemplo, series como Lost. Es uno de los co-creadores de Lost. Y como director, hizo una película muy buena, Super 8, que es una película... divina, que rescata como lo mejor de esas aventuras.
La de los niños que filman ahí un tren y aparecen todos los militares.
Es una especie de como de...
Sí,
una,
sí.
Un
de película ET, de los 50.
Un ET aggiornado, ¿no?
Sí, sí. Y de película de los 50, con ese la participación de ese ejército que siempre está detrás de operaciones secretas que involucran extraterrestres y un grupo de niños, ¿no?
Tienen esa cosa mucho de Spielberg, ¿no?
Sí,
Y está muy bien contada.
De Goonies.
Y bueno, y entre otras también dirigió las de Star Trek. Dirigió un par de la franquicia de Star Trek y alguna de Misión Imposible. Pero J.J. Abrams apareció como la garantía de que estas nuevas Star Wars no iban a ser tan horribles como las...
Es el Astori de Star Wars, digamos.
La garantía.
¿No? Astorizaron las próximas Star Wars.
Pero no es el único, porque en los guiones figura también Lawrence Kasdan, que participó en los guiones de la trilogía original.
Es el hombre de fantasía de Mario Vergara.
Es verdad. Participó de la trilogía original.
De la trilogía original.
Y después, el guionista de la trilogía original, sí, uno.
Uno de...
Ah, bien.
Ahí trabajaba con George Lucas, pero ahora que George Lucas decidió saludablemente dar un paso al costado y dar paso a esta nueva generación que representada por J.J. Abrams, pero desde los viejos valores se rescató a Lawrence Kasdan. Y bueno, ¿qué sabemos de esta nueva entrega de Star Wars?
Es la fórmula.
Sabemos que vuelven Mark Hamill, Carrie Fisher y Harrison Ford en sus papeles, en el de Luke y Leia Skywalker y Han Solo. Van a volver.
¿Sí?
Esto está ambientado 30 años después, así que son los mismos personajes, pero 30 años más viejos de lo que los dejamos de ver en El Regreso del Jedi.
O sea que Mark Hamill, que después de la Guerra de la Galaxia se fue a tener un maxi kiosco en Avenida Pensilvania, vuelve al éxito.
No sé si vuelve al éxito, vuelve a la Guerra de las Galaxias.
Bueno, pero vuelve bien, bien. Vuelve a la Guerra de las Galaxias.
Se llama El Geriátrico Contraataca, no.
Sí. No, se llama El Despertar de la Fuerza. Que ahí ya, si querés, da para el debate, ¿no? El
los Despertar de
la Fuerza, porque la Fuerza ya había despertado. Claro. ¿Por qué recién va a despertar ahora? Eso no se entiende mucho.
Porque apareció Viagra.
Claro. Pero, bueno... Este tráiler que se ve, está en internet, sí, en el canal oficial de YouTube de Star Wars, muy recomendable, por cierto, que tiene un montón
lo tengo acá, está subido en el Facebook, que suena tremendo, ya para ver.
Y además ahí subieron un viejo documental de cómo se había hecho la Guerra de las Galaxias. Ese canal, hay de todo un poco. Bueno, ahí subieron este tráiler que dura 88 segundos, muy poquito, sí, lo que se ve. Pero lo que se ve es realmente muy auspicioso. Sabemos, por ejemplo, de ver este tráiler, que vuelve el Halcón Milenario, la nave de Han Solo.
Sí.
Sabemos que vuelven las naves típicas de los rebeldes y del Imperio.
Las chiquitas esas, mega.
La chiquita de alas como
sí, sí,
planas, que son los TIE Fighters del Imperio, y las de las alas cruzadas.
Las cruces.
Los X-Wing Fighters. Esos vuelven también. Vuelven los Stormtroopers, esos los malos, por los soldados blancos.
Estoy viendo acá.
Vuelven los sables láser, por supuesto, que si no, no sería una película de Star Wars. Y también sabemos que, por ejemplo, en el elenco aparece un actor como Andy Serkis, que si...
Es el Gollum.
Es Gollum, es King Kong. Así que él va a tener, seguramente, de elevar vida a algún personaje de estos generado por computadora.
A Java, me gustaría que fuera a Java de...
De Shat.
Pero también una garantía de que va a haber algún personaje ahí. Porque, ¿no? Bueno, en todos los, bueno, en el César del Planeta de los Simios, en el Gollum, en King Kong... Siempre Andy Serkis ha hecho realmente...
O sea, Disney puso toda la guita como para tratar de que esto no sea un fiasco. Y dijo, bueno, vamos a traer al que está a Abrams, vamos a rescatar al guionista del coso, vamos a traer a los actores viejos, y vamos a poner... con la guita que sobró, traemos a Andy Serkis para hacer un personaje, ¿no?
Y bueno, pero a veces todas esas buenas intenciones y armar ese equipo, ese Dream Team,
sí, te queda
no te garantiza nada.
Claro,
pero...
Claro.
¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Porque este no es R2D2.
No, eso parece, ¿no? Una bola.
Es una pelota de fútbol, robot pelota de fútbol. Mirá, Juanchi. Esto es Star Wars nuevo.
La nueva.
Visualmente está muy bueno, por lo que viene el tráiler.
Sí.
Repito, está subiendo en el Facebook.
Déjalo correr.
Mirá.
Ahora ahí.
Pero ves el robot ese de pelota.
Sí, que es la brazuca.
Es la brazuca, ahí va.
Ah, pero es la brazuca. Ah, eso es raro.
Para el público sudamericano.
Sí, no, me gusta lo que vale lo que estoy viendo ahí de los Stormtroopers.
Sí. Comente, Pablito.
Y bueno, ya para cerrar, en realidad, antes de este tráiler que se publicó el viernes, Abrams había aparecido dando mensajes como de esos que te tranquilizar a los fans, ¿no? Porque así ha tenido alguna intención.
Sí.
Y en uno de ellos presentó una campaña que se llamaba Fuerza para el Cambio, Force for Change, a beneficio de UNICEF, en el que si vos participabas, podías te ganabas la posibilidad de participar de la película, de visitar el set y hacer como de extra, y de ganarte una avant premiere para vos y tus amigos en tu ciudad. Y con eso estabas apoyando UNICEF. Y cuando aparecía Abrams hablando a cámara, siempre atrás aparecía algún personaje, siempre había algún guiño. Así, por ejemplo, se vieron las naves estas de los X-Wing, se vio algún personaje secundario de esos del universo de Star Wars. Y tanto en el tráiler como en esos videos, se rescataba ese espíritu original de la saga, de la trilogía, de la primera trilogía.
Bien, buenísimo.
Lo que hace que esto... Bueno, falta un año todavía, ¿no? Pero... hace que la espera sea un poco más interesante.
Bueno, ¿cuándo se estrena?
Se estrena en el diciembre de 2015, en algunos países, en otros va a quedar para enero de 2016. Y preparando un poco también el ambiente, Disney lo que sacó fue una serie de dibujos animados, que ya se puede ver en televisión para abonados, que se llama The Rebel Wars, Star Wars Rebels, que está en el canal Disney XD, es una serie de animación, pero que también ha recibido muy buenas críticas por la forma en que se acopla al universo de esta muy querida saga.